En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Felipe Neri, que celebraremos el próximo lunes, aquel que persiste en el camino del odio, el conflicto y del espíritu amargo tiene una buena muestra del ambiente del infierno. Saludos de Anabel Caballero y Juan José Montes. Vamos a hablar hoy, Ana, de una cosa que está de moda.
Sí, se está muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, que es el Escape Room. Es una iniciativa, un juego, y en esta ocasión vamos a hablar de él porque se ha unificado con la resurrección, con la Pascua, y se hace así en la parroquia Jesús Obrero en Badajoz. Manolo Pérez, que es el ideólogo de todo esto, nos va a contar en unos minutos qué tiene todo esto que ver. Y también vamos a estar con Juan Antonio Morquecho, que nos trae la doctrina social de la Iglesia. Entrevistaremos a Noelia Ávila, ella es directora de Alcón Peregrinaciones y nos va a hablar precisamente de la peregrinación diocesana que se va a llevar a cabo hasta Roma a finales del mes de junio, en un mes prácticamente. Y la escapada también nos llevará hasta Medina de las Torres. Guillermo Díaz Manzano nos la trae como cada semana y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si yo les digo escape room, muchos de nuestros oyentes sabrán de qué les estoy hablando, pero otros pensarán eso de ¿qué es? Un escape room, yo les voy a explicar un poquito, es un juego de aventura física y mental que normalmente se realiza en un espacio cerrado, que se juega en grupo, y a través de este juego se van solucionando enigmas que lleven a resolver un rompecabezas. Y si yo ahora les digo además que vamos a hablar de un escape room de resurrección, ¿cómo se quedan? Pues para eso tenemos ya en nuestros estudios a Manolo Pérez de la parroquia Jesús Obrero en Badajoz. Hola, Manolo.
Hola.
Manolo, ¿qué es un escape room de resurrección?
Pues es un escape room, como tú lo has dicho, definido muy bien, pero ambientado en lo que ha sido la Pascua de Resurrección del Señor. Entonces, lo que ha ocurrido en nuestra parroquia es que un grupo de fariseos que se reúnen en torno a la zona de Jesús Obrero han secuestrado la llave del sepulcro. Entonces, no quieren que se enteren la gente de que Cristo ha resucitado porque iría contra su creencia. Y para proteger la llave, lo que han hecho ha sido encerrarla en un lugar secreto y han dejado un enigma por si alguien lo necesita resolver. El enigma dice así: el Hijo del Hombre no yace donde los hombres esperan. Siete puertas se abren en la Pascua. Siete enigmas guardan la verdad. Y solo el que escuche los evangelios podrá cruzar el umbral. Estos siete enigmas, están pensados en las siete lecturas de Pascua de Resurrección. Entonces, el grupo que quiera participar, pues entra en el templo y lo primero que tiene que hacer es escuchar un poco la historia de ambientación. Y luego, pues resolver enigma, como tú has dicho. Están repartidos por todo el templo, se hacen en el mismo templo de la parroquia, con lo cual hay que ajustar los horarios para que no coincidan con las horas de Eucaristía y prepararlo con antelación, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es, básicamente, a través de las siete lecturas que hay, pues crear siete enigmas diferentes, totalmente distinto, y cada uno tiene que ir relacionado justo con la lectura de cada domingo.
Manolo, yo cuando escucho esta idea y cuando la vi por primera vez, me parece una idea muy novedosa. ¿Cómo surge esta idea de hacer aunar escape room y resurrección, Pascua, todo dentro de un templo parroquial? ¿Cómo surge esta idea?
Pues mira, yo llevo haciendo escape room hace ya bastante tiempo, porque bueno, soy profesor en el Colegio Santo Ángel, y hace ya tiempo hice alguna formación sobre gamificación. Entonces he ido haciendo mis pinitos y de vez en cuando pues hago juegos, creo gamificación en mis clases. Y luego, pues, uno de los premios un poco después al final de la gamificación ha sido generar escape room pues en el aula del taller y relacionado con toda la temática que nosotros hemos dado a lo largo del curso. En verano llevo trabajando de voluntario en los campamentos del colegio también varios años, y todos los años hacemos una actividad, un taller que se llama el Escape Room, que va relacionado con el lema del campamento. Entonces, para mí no ha sido difícil crear esa unión. ¿Por qué surge la historia? Pues porque gente de la parroquia sabían de mis cualidades para hacer esto, a través de mi mujer, que también está en la parroquia, y tenía muchas ganas ya desde hace 2 o 3 años, me habían dicho de a ver si les hacía uno, y bueno, pues este año en Cuaresma les prometí que para la Pascua les hacía un skate room de resurrección.
Y ha cumplido tu promesa.
He cumplido mi promesa.
Ya nos has dicho que, bueno, un poco más, podemos decir que está ligado con las lecturas de las lecturas de Pascua, ¿no? Del domingo, me imagino, que esos que a ti te habrán inspirado esas lecturas para hacer esos 7 enigmas.
Claro, evidentemente, cuando yo me planteé la posibilidad de hacerlo con el tema de la resurrección, pues busqué las 7 lecturas de los 7 domingos. Me las preparé, estuve leyendo y bueno, yo tengo ya una base de datos de posibles juegos, actividades, enigmas, y lo que hice fue pues buscar el adecuado para cada lectura, que tuviese relación con esa lectura. Es necesario utilizar el teléfono, porque para poder un poco simplificar la infraestructura, pues hemos puesto códigos QR en las en los enigmas, con una breve explicación sobre el enigma, la lectura correspondiente a ese enigma, y de cada enigma sale un número. Al final conseguimos 7 números que te permiten abrir una caja fuerte, que es donde está guardado el sepulcro por ese grupo de fariseos que lo tienen escondido.
Me parece una manera de evangelizar la Pascua, porque al final siempre queda la Pascua como un poco más relegada después de esos tiempos tan fuertes que vivimos de la Cuaresma, de la Semana Santa. Pero me parece una manera súper interesante de evangelizar en la Pascua, ¿no? Y de acercar esa Pascua a los cristianos de pie, de calle.
A mí me parece también una idea estupenda. Evidentemente, cuando en Cuaresma yo planteé esto, lo primero que hice fue hablar con Antonio, con el cura, con el sacerdote. Y él no entendía muy bien lo que yo quería hacer y eso que iba a significar y cómo lo íbamos a organizar. Entonces, bueno, pues lo primero que, una vez que lo terminé, le dije que además yo quería darle publicidad, porque a mí me gustaría que viniera también la gente a la parroquia. Sabes que en nuestro barrio, Jesús Obrero, es un barrio periférico, que la gente no suele ir mucho por allí, a no ser que vaya algo concreto, y era una manera también de abrir la parroquia pues a la gente que quiera ir.
Además, es curioso porque no solamente es un skate room en el que vamos a pasárnoslo bien, vamos a conocer un poquito más sobre la Pascua, sino que además tiene un fin solidario. Cuéntanos.
Sí, pues la verdad es que el templo nuestro de la parroquia de Jesús Obrero, todo el que lo haya ido a ver alguna vez, pues es un templo diferente. Es un templo muy bonito estéticamente, pero que nos da un montón de problemas, de humedades, porque esas cúpulas en esfera que tiene generan muchos problemas de humedades, y bueno, pues tenemos el altar y algunas capillas con las paredes un poco mohosas, y bueno, pues este año queremos pintarlas, ya tenemos presupuestos, y claro, pues no nos llega el presupuesto para todo, y bueno, pues cuando yo propuse esta idea, yo en ningún momento quiero dinero para mí, simplemente, bueno, pues la gente a la que se lo ofrecí me dijo, pues teníais que cobrar algo, aunque sea un donativo. Digo, bueno, pues lo podemos poner como un donativo voluntario, cada uno que ponga lo que quiera y que eso vaya destinado pues precisamente a sufragar un poco los gastos de reparación de la pintura del templo, sobre todo del altar, que es un poco la primera obra que vamos a hacer.
¿Cómo apuntarse? Porque a mí ya me ha creado el gusanillo, Manolo.
Pues para apuntarse simplemente es intentar contactar conmigo en el teléfono 699-03-9398, es mi teléfono. Sí que pido que sea por WhatsApp porque, bueno, como he dicho antes, soy profesor del Colegio Santo Ángel y por las mañanas no suelo cogerlo, pero bueno, me deja un mensaje en ese teléfono y yo lo atiendo. Evidentemente, pues tienen que ser grupos, mínimo 5 personas, el máximo. Yo en el cartel, aunque había puesto de 5 a 10, pero puede ser variable, que si son 11 o 12 tampoco pasa nada. Aunque sea termine el tiempo de Pascua con la vigilia, pues luego puede seguir durante todo el mes de junio, por lo menos.
O sea que, y no solamente tenéis pensado mantenerlo en Pascua o aunque pase en el mes de junio, sino esto puede tener visos de continuidad en otros tiempos fuertes del año litúrgico más adelante.
A ver,
ya lanzo ahí la propuesta.
Como posibilidad, sí. Depende también un poco de la respuesta de la gente. Porque yo, esto lleva un esfuerzo, lleva un trabajo que, bueno, cuando uno lo hace porque le gusta y disfruta. De hecho, este año me ha ayudado un poco mi hija, que este año va al campamento también y está aprendiendo también a hacer estas cosas. Entonces, aunque yo soy la parte creativa, pues ya me ha ayudado un poco con la parte más manualidad,
sí,
de
sí.
preparar un poco de decoración, de hacer ciertas cosas y tal. Y ella le va a venir bien. Pero sí que es cierto que lleva un tiempo, entonces depende también de la respuesta. Uh-huh. Yo, por lo menos este skate room que está hecho, se puede hacer durante todo el mes de junio, y bueno, y si algún grupo me lo propone en algún momento, el material está, yo no me voy a deshacer de él, es cuestión de montarlo y ponerlo.
Pues Manolo, si te parece, vamos a repetir tu número de teléfono,
sí,
para que nuestros oyentes pues puedan tomar nota y así pues apuntarse en este skate room. A ver, coméntanoslo.
Mi nombre es Manolo. Y el número de teléfono es el 699-03-9398.
Perfecto, 699-03-9398.
Siempre, si puede ser, a través de WhatsApp.
Bueno, pues con esa condición también, ya sabemos, nuestros oyentes, que se junten grupos de 5 o 10 personas más o menos. Y vamos a participar de un skate room, que yo creo que además es una actividad, como hemos comentado, que yo creo que en pocos sitios se ha podido hacer. ¿Tú tenías conocimiento de que se hiciese en algún otro sitio?
¿Aquí en Badajoz?
No, en algún otro lugar. ¿Habías escuchado alguna vez que se hubiese hecho un skate room sobre Pascua, Cuaresma?
No. Eso no sé si en algún sitio lo habrán hecho, pero yo no lo conozco. Ha sido una idea un poco mía. Y yo le he mandado el enlace a mucha gente, y ahora que estoy aquí con vosotros, aquí en el Obispado conozco a muchos y os he invitado a todos. Está Francisco Jesús, que es de la parroquia, está Yolanda, está María. Entonces os animo a que os acomodéis a un día, un horario, y que disfrutéis también vosotros en primera persona de esa experiencia, que seguro que os gusta.
Pues Manolo, vamos a recoger el guante. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esta interesante experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahí se puede apuntar lo que quieras, Ana.
Sí, sí, es muy interesante, así que animo a todos a que se apunten.
Nos vamos con la doctrina social de la Iglesia, Morque.
Hola a todos. Hoy hablamos del valor de la justicia. La justicia regula las relaciones sociales en el marco de la ley. Y la doctrina social de la Iglesia pues nos plantea un concepto más amplio, el de la justicia social, cuya guía es la solidaridad y también el amor. Su fruto debe ser una paz basada en la justicia social y en el respeto al derecho internacional. Como dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, la justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazada por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de la utilidad y del tener. Este sería el valor de esta semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sabemos que este año estamos inmersos en el Júbilo de la Esperanza y que son numerosas las peregrinaciones que ya han llegado hasta Roma para ganar el jubileo. Hoy vamos a hablar precisamente de la peregrinación diocesana que se vaya a llevar a cabo a finales de junio y que estará presidida por don José Rodríguez Carballo, nuestro arzobispo, y para la que aún quedan algunas plazas. Vamos a hablar de ello con Noelia Ávila, directora de Alcón Peregrinaciones. Hola, Noelia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Noelia, yo he dicho que la peregrinación va a ser a finales de junio, pero ¿cuáles son las fechas exactas?
Pues las fechas exactas son del 25 al 29 de junio. Uh-huh. Este año pues hay varios motivos además que se han ido sumando, aparte del jubileo, por supuesto. Lo primero, que es un año importante para ir a Roma, y la peregrinación estaba prevista, pero ahora además tenemos un aliciente más, que vamos a conocer al nuevo Papa León XIV. Entonces, por eso queremos animar a la gente. Quedan todavía plazas, no quedan muchas plazas, pero algunas quedan, y bueno, pues está todo preparado también, porque además se va a participar en apertura de la Puerta Santa, en el jubileo de los sacerdotes, y esta peregrinación va acompañada por nuestro arzobispo José Rodríguez Carballo, y además con otra novedad, la entrega del palio, que la hará el Papa el día 29 de junio.
Bueno, yo creo que hay motivos suficientes para participar en esta peregrinación y bueno, siempre, como decimos, a Roma le sobran los motivos para visitarla. ¿Qué lugares además se van a visitar?
Bueno, lo primero que es un viaje además que hemos organizado para que toda la gente que quiera inscribirse pueda salir de Badajoz, Mérida, hemos puesto dos puntos para ir a Barajas y luego ya, bueno, pues en el viaje, por supuesto, avión en línea regular, los vuelos son muy buenos porque se sale prontito y se llega también, se sale de allí a las 7 de la tarde para poder asistir a la Eucaristía del Santo Padre. Y luego además, pues Roma pues es un museo al aire libre, ¿no? Pues tenemos varias visitas organizadas como la panorámica de Roma, las plazas de Roma, la Roma barroca, la Roma cristiana. Y además otra novedad importante que es que vamos a visitar así en este viaje, ¿no? Un día vamos a trasladarnos desde Roma y vamos a estar todo el día en Asís con una visita, con el almuerzo allí incluido. El viaje lleva todo incluido, o sea que además el precio está muy bien y bueno, si la gente pueda estar todavía interesada, quedan plazas, podemos dar la información y yo ahora pues puedo decir el teléfono donde
sí, por supuesto. Ni coméntanos, venga, que así la gente ya vaya tomando nota.
Eso es, en la compregrinación es el 927-22-38-74. 927-22-38-74. Y ahí está mi compañera Verónica que les atenderá para poder inscribirse.
Un consejo, Noelia, que me imagino que habrás visitado muchísimas veces Roma, un consejo que le darías a aquellas personas que nos están escuchando, pero que con todo lo que le hemos dicho todavía están un poco indecisos para participar en esta peregrinación. A ver, animales.
Bueno, pues yo pienso que aunque no queda mucho tiempo, pero es un momento único, especial, lo primero por el jubileo, va acompañado el viaje en muchos momentos del arzobispo, ¿no?, de Mérida Badajoz, también de sacerdotes de la diócesis de Badajoz y luego, bueno, que se va a hacer una gran familia, porque los viajes, además de que uno abre los ojos y ve todos los paisajes, que Roma es una maravilla, es lo que luego te traes de la gente que conoces y además, pues creo que conocer al Papa León XIV también es de lo mejor y es un momento único, ¿no? Entonces yo les animo a que se inscriban y que se anoten a esas plazas que quedan finales.
Recuérdanos, Noelia, la fecha de esta peregrinación va a ser...
El 25 al 29 de junio.
Bueno, pues
nada. Del 25 al 29.
Queda un mes para poder vivir esa experiencia. Todavía quedan algunas plazas, así que animamos a nuestros oyentes a llamar al 927-22-28-74 para informarse. Allí le darán toda la información para poder inscribirse y participar en esta peregrinación diocesana con motivo del Jubileo de la Esperanza y poder también asistir a la imposición del palio arzobispal a don José Rodríguez Carballo y así también poder conocer de cerca al Papa, al nuevo Papa León XIV. Noelia, yo creo que nos sobran los motivos para visitar Roma en esta peregrinación.
Eso es.
Así que nada, animamos a nuestros oyentes y muchas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Una oportunidad, ese viaje, esa peregrinación a Roma para conocer al Papa nuevo.
Sí, o sea, una de las intenciones que tiene este viaje, aparte bueno, de participar en la imposición del palio a don José Rodríguez Carballo. Así que una buena oportunidad para visitar Roma.
Nosotros no vamos a ir a la escapada tan lejos, no vamos a ir a Roma, vamos a ir a Medina de las Torres. Guillermo, cuéntanos.
Un cordial saludo, amigos de la escapada y mochileros peregrinos. Hoy les quiero llevar a un rincón especial de nuestra tierra. A las afueras de Medina de las Torres, en la provincia de Badajoz, se levanta un pequeño templo que para muchos es mucho más que una simple construcción. Es memoria, es devoción, es casa. Hablamos de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada. Quien haya estado allí sabe de lo que hablo. Su blanca silueta aparece al fondo del camino, rodeada de campo abierto, con su espadaña en lo alto y una tranquilidad que parece no pertenecer a este tiempo. La ermita es humilde, sencilla, pero llena de historia. Se dice que su origen se remonta a los tiempos de la Orden de Santiago, esos caballeros que no solo combatían, sino que también construían lugares de fe como este. La ermita santiaguista de Nuestra Señora de Coronada cuenta con el mejor de los centinelas, un rico y cuidado vergel, con más de 60 especies vegetales diferentes, tales como palmeras, cipreses, olivos, magnolios, laureles. Te invitamos a que admires con calma y sosiego este cuidado jardín, pues encontrarás que muchas de sus plantas se encuentran apadrinadas. los amantes de la botánica hallarán un verdadero paraíso. Pero si hay algo que da vida a este lugar es la Virgen que lo habita, Nuestra Señora de la Coronada, una imagen que no necesita lujos para imponerse. Su mirada serena ha acompañado a generaciones enteras de vecinos y vecinas de Medina. Le han pedido por la cosecha, por la salud, por los hijos que emigraban y siempre ha estado ahí. La imagen de Nuestra Señora de la Coronada se presenta majestuosa y serena, irradiando una belleza sobria y profundamente espiritual. Es una talla vestidera con rostro dulce y mirada baja que transmite paz, humildad y ternura maternal. Suele aparecer ataviada con ricos mantos bordados y una corona dorada sobre su cabeza, símbolo de su realeza celestial y de la veneración que recibe del pueblo. En sus brazos sostiene el niño Jesús, que también va coronado como signo de su divinidad compartida. El niño, alegre y bendecidor, contrasta con la quietud amorosa de su madre, creando un equilibrio simbólico entre la ternura y la fuerza de la fe. Una fecha marcada en rojo en el calendario del pueblo es la de su romería, el segundo domingo de mayo. La soledad del campo se transforma en fiesta, de ermitas llenas de flores, de risas, de rezos, de abrazos. La Virgen sale al camino y con ella todo el pueblo. Es un día para compartir, para agradecer, para volver a ser comunidad. Un día donde la tradición se mezcla con la emoción y donde los más mayores enseñan a los más pequeños qué es lo que importa de verdad. 7 y 8 de septiembre son las fechas tradicionales en las que se celebran las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Coronada. Traslado de la imagen al templo parroquial, misa solemne, procesión, triduo, días de estar junto a la madre, cerca de casa y del corazón. La ermita de la Coronada es una parte viva de Medina de las Torres. No es un monumento, es una presencia. Está en las canciones, en las promesas, en las lágrimas, en las sonrisas de quienes la miran como la miran cada año, como si fuera la primera vez. Y la Virgen de la Coronada no es solo una imagen, es el alma visible de un pueblo que generación tras generación ha depositado en ella sus penas, sus alegrías y sus esperanzas. La gastronomía típica de Medina de las Torres está basada en la utilización de productos como el aceite de oliva y los derivados del cerdo ibérico, acompañado de excelentes caldos, mandrica colorada, sopa de carnaval, los mamones, la caldereta de guarrino, los repápalos, las migas, en postres y dulces, flores, borrachos, leche frita, pernilla, bollos de Castilla. Ve y verás.
Guillermo Díaz Manzano, gracias por mostrarnos esa ventana hacia un lugar que para mí era desconocido.
Sí, sí, totalmente, pero bueno.
Pero muy interesante.
Interesante.
Nos está abriendo muchas puertas esta sección. Nos vamos, Ana.
Nosotros nos vamos a despedir con Rafa Angulo, él tiene la última palabra.
En Italia, un príncipe de la Toscana ofreció un gran premio al artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. De toda Europa se presentaron artistas. El príncipe observó las pinturas, pero solo dos le llamaron la atención. La primera presentaba un verde y fresco prado con un lago muy tranquilo, que como un espejo reflejaba las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo inmensamente azul. Todos los que miraron los cuadros tenían claro que ese reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas y abruptas. El viento agitaba salvajemente las ramas de los árboles y desde el cielo, gris plomizo, caía un brutal aguacero con rayo y trueno. Una enorme cascada generaba un violento salto de agua. Nada parecía pacífico allí, pero el príncipe había detenido su mirada en un pequeño detalle. Tras la cascada había un pequeño arbusto que crecía en una grieta de la roca y en ese arbusto había un nido en el que un pajarito rabilargo se encontraba plácidamente mirando el espectáculo de la naturaleza. El príncipe no lo dudó, escogió esa pintura. Paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, exista calma y serenidad dentro de nuestro corazón, con alma y con calma. En medio de la tormenta es posible vivir en paz y serenos. La paz es el descanso en el orden. Solo Jesús nos puede dar la paz verdadera, su paz. Mi paz os doy, no la del mundo, nos dijo. En nuestra vida siempre nos va a faltar algo. Salud, dinero, personas, conocimiento. La paz del mundo no existe. La paz nos la da Jesús. Y aunque tengamos carencias, cruces, soledades, si Él está con nosotros, todo estará bien. Mi cuate, todo estará bien.